Jueces, Jueces capítulo 5, versículos 28 al 31. Cuando todo el mundo encuentre eso, di amén. Okay, ya debemos tener eso. Jueces capítulo 5, versículo 28 hasta 31. ¿Ya estamos? Ok, vamos a leer antes finalmente, como es nuestra costumbre aquí. Yo comienzo, ustedes me ayuden en seguir. Comenzando con versículo 28. La madre de Sísara se asoma a la ventana, y por entre las celosías a voces dice: ¿Por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aun ella se respondía a sí mismo: ¿No han hallado botín y lo están repartiendo a cada uno, una doncella o dos, las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín? Y parezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Oremos. Padre Santo, Padre Bueno, te damos gracias, nuestro Padre Celestial, que tenemos este Día de las Madres, otra vez que estamos celebrando aquí en la Iglesia Bautista Fe. Sabemos que hay varias personas que están viajando o están visitando sus madres en otros pueblos que quizás no están aquí en esta mañana. Pero sea con nosotros en las actividades de hoy, Señor. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo y ayúdanos, Señor, de recibir este mensaje como el Espíritu Santo quiere por nosotros de recibirlo. Ayúdanos, Señor, de ver que hay mucha responsabilidad en ser madre o ser padre. Hay cosas que son difíciles a veces para enfrentar, y tan tristes son estas cosas cuando uno no tiene al Señor. Oh Padre Santo, ayúdanos de ver que tú quieres ser el centro de cada hogar en esta mañana. Tú quieres bendecir las vidas de las madres. Tú quieres, Señor, bendecir a sus hijos. Y tú quieres, Señor, ser la guía de sus vidas. Sea con nosotros, ayúdanos, Señor, de quitar cualquier cosa que es de nuestra carne. Y quita de nosotros las cosas negativas. Perdónanos, Señor, en cómo te hemos fallado. Y ayúdanos, Señor, de escudriñar las Escrituras. De, Señor, recibir este mensaje, que aunque puede ser un poquito difícil, para saber, Señor, que hay una salida de las cosas malas que enfrentamos. Que hay cosas buenas que tú quieres bendecirnos en tener en nuestras vidas, y no las cosas difíciles por las malas decisiones y por la negligencia en no seguirte a ti. Pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, cuando nosotros consideremos las cosas en el mundo, aún las personas malas tienen madres. Por ejemplo, cuando consideramos personas malas de la Biblia, como el faraón tenía una madre, era una influencia en su vida. Goliat, quien era el gigante, el enemigo a Israel, que era el líder de los filisteos, desafiando el ejército de Dios, el pueblo de Dios, él tenía una madre. Jezabel, una mujer tan mala que leemos de ella en la Biblia, que hizo tantas cosas en contra de los profetas de Dios, y aún estuvo persiguiendo el profeta de Elías. Sabemos que ella también tenía una madre. Hitler, cuando consideramos la historia moderna, un hombre que mató a los judíos, un hombre quizás más malo que conocemos de los años recientes, él tenía una madre. Los asesinos, cuando consideramos los asesinos que hacen eso sin conciencia, sin consideración, ellos también tienen una madre. La persona que explotó las bombas allá en Boston, o las personas, ellos tienen una madre. Y nosotros sabemos que aún las personas malas tienen una madre. He predicado varias cosas sobre el Día de las Madres, sobre la influencia piadosa en la vida de una madre. Yo creo que madres, eso es la cosa más importante. La influencia que uno puede tener para ser una persona piadosa, que otros pueden seguir. Y también el cuidado de una madre. Vemos como la madre tiene eso que viene de Dios. Solo Dios tiene esos atributos que tiene una madre, de cuidar por sus hijos. La madre piadosa. Sabemos que es importante que una madre sea piadosa, un ejemplo, también una persona que vea la mano de Dios bendiciéndole a ella y a su familia. Hemos estudiado, hemos visto madres en los años que yo he estado aquí, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero hoy yo quiero hablarles de algo un poquito diferente. Una madre siempre ama a sus hijos. Eso sabemos. Aun cuando los hijos no son tan buenos. Una madre siempre espera lo mejor para sus hijos. Está deseando buenas cosas. Pero, ¿qué hay de la ley de sembrar y cosechar? Nosotros sabemos que la Biblia dice que Dios no está burlado. Lo que el hombre siembra, él va a cosechar. Aunque nosotros, como personas humanas, deseamos lo mejor, tenemos que enseñarles los principios de Dios. Primero comienza con conocer a Dios como Salvador personal. Las promesas, cuando estudiamos las promesas en Proverbios y en otros lugares de la Biblia, tienen que ver sobre padres y madres obedientes que están enseñando las cosas de Dios a sus hijos. Cuando vemos estas promesas, no es una promesa que da a una persona que no está obediente. No está dada esa promesa a una persona que realmente no conoce ni observe las leyes de Dios. Solamente cuando la persona conoce a Dios y aplica esas cosas en su vida, entonces encontramos la cosecha. ¿Entendemos, hermano? ¿Sí? Yo me hago entender. No puede sustituir nada por el tiempo perdido. Hay padres y hay madres que en un momento se reflejan en sus vidas, quieren ver las bendiciones de Dios, pero no saben que tienen años de cosas que han sido sembrados, que van a traer su cosecha. Nosotros sí recibimos perdón de Dios, pero no podemos escapar las consecuencias. En la vida cristiana no hay tal cosa como los católicos enseñan que es absolución. No hay tal cosa en la Biblia que realmente existe por el cristiano. Nosotros tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras malas decisiones y con las consecuencias de nuestras buenas decisiones. Padres y madres siempre quieren eso, lo mejor por sus hijos, no hay duda. Pero nosotros sabemos que a veces hay falta de tener un hombre en el hogar que es creyente. Y es bueno cuando hay un hombre que es creyente, porque las madres deben exigir que los padres asuman sus papeles como los líderes espirituales. Es importante. Hay unos que piensan, bueno, si pueden tener las cosas materiales, eso es proveer por nuestros hijos. Créeme, no es proveer. Si uno excluye el lado espiritual de sus hijos, es negligente, es un fracaso. ¿Sí? Ah, no escucho amén. Ustedes saben que es la verdad, deben decir amén. Eso es un fracaso, porque no hay excusa por eso. Las madres deben enseñar a sus hijos de seguir a sus padres mientras el padre está siendo guiado por Dios. ¿Sí? Encontramos muchos malos ejemplos en la Biblia de un padre que no fue guiado por Dios. Y en tal cosa es necesario obedecer a Dios antes de los hombres. Pero para eso las madres deben seguir a sus esposos en lo que es bíblico. Eso quiere decir que si tiene alguien que es inconverso, mientras que no va en contra de lo que dice la palabra de Dios, debe seguirle. Y debe enseñar eso a sus hijos. Hay muchas mujeres que han tenido que superar la falta de un padre piadoso en el hogar. La vida, ni la vida espiritual, depende de ningún hombre, sino depende de Dios. Y madres, con la ayuda de Dios, pueden superar los problemas que la vida les presenta. Pero hay muchas falsas expectaciones en la vida. Yo quiero titular, yo he dado como título a este mensaje, las falsas esperanzas para una madre. Las falsas esperanzas para una madre. Queremos, ¿cuántos aquí quieren que sus hijos tengan éxito?
Amén.
Sí, queremos eso. Pero no, éxito no es tener los lujos de la vida. No es tener una casa grande. No es tener todas las cosas materiales. No es tener dinero en el banco. No es tener la admiración de otras personas. Ningún éxito en la vida justifica el fracaso en el hogar. ¿Ah? Yo encontré eso en Puerto Rico, en un parachoque, eso allá. Pero muchos jóvenes han aprendido, tristemente, de agradar a sí mismos en lugar de agradar a Dios. Eso es lo que han aprendido en el hogar. Eso es lo que han visto de los ejemplos de sus padres. El hogar, escúchenme bien, el hogar que nos sacrifica para la obra del Señor no enseñará amor para la iglesia ni para las cosas del Señor. Yo creo que eso vale repetir. El hogar que no sacrifica para la obra del Señor, yo estoy hablando de diezmos, de ofrendas, no enseña, y también asistencia fiel a la iglesia, no enseñará amor para la iglesia ni para las cosas del Señor.
Amén.
Van a vivir con un pie en la iglesia, otro pie en el mundo. Ustedes saben eso. No hay tal cosa de estar tibio. Jesucristo dijo que tenemos que ser de otra forma, no tibio, ¿no? Pero por una introducción, tenemos la madre de Císara. Estamos mirando de esta madre. Esta historia tiene mucha importancia para los judíos. Cuando yo estuve mirando en el internet, yo fui sorprendido de ver cómo unos de los judíos consideran este día. No sé si todos los judíos creen eso así, porque sabemos que hay variaciones de los judíos. Pero ellos relacionan esta historia con shofar, o una llamada a la realidad. Shofar es como un cuerno, como una cosa que ellos tocan para sonar. Y es importante cuando ellos celebran lo que ellos llaman Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Y ellos suenan el shofar 100 veces. 100 veces. Los 100 veces, en acuerdo a lo que dicen ellos, pueden representar los 100 lágrimas que derramó la mamá de Císara, o pueden ser los 100 lloros de la madre de Císara. Císara había destruido a los muros y ha oprimido a Israel por unos 20 años. Y nosotros sabemos que hemos escuchado de la música moderna. Yo recuerdo una cosa que escuchamos de Elvis Presley. A veces su música fue influenciada por la música cristiana. Pero él escribió uno que se llama En el Gueto, en el Barrio Pobre, hablando del hombre pobre que nació un bebé en ese sitio, que luego se convirtió en una vida de crimen. Hablando de la falta de oportunidad, hablando de las malas circunstancias en que vive un niño. Pero dice, entonces llora su mamá. Pero la vida no tiene que ser así, hermanos. La vida no tiene que terminar en esa forma. Hoy no quiero hablar de Débora, ni de Jael, ni de Barak. Quiero ver las lágrimas de una madre. Yo recuerdo cuando yo llegué a Puerto Rico en el año 95, en el principio del año, una de las primeras cosas que me pasó es que yo fui a un funeral. En ese funeral había un hombre, un sinvergüenza, que murió perdido, rebelde, era un desastre todo de su vida. Y allá estuvo su mamá llorando. Y el hermano, yo creo que era quizás el hermano mayor, dijo, mamá, debe dar gracias que ya está muerto. Yo dije, no habla así con tu mamá, a tu mamá. Ella es una madre y ella tiene el amor de una madre. Respeta a tu mamá. Yo tuve que hacer eso. Eso fue antes de estar mucho tiempo en el seminario, solo para comenzar. Pero sabemos que las madres llevan esas cargas. Las madres sufren estas cosas. Yo quiero compartir un mensaje en 3 puntos que dice, cuando hay falta de la enseñanza y falta de un buen ejemplo, fallan las esperanzas. cuando hay falta de la enseñanza, hablando en el hogar, y falta de un buen ejemplo en el hogar, fallan las esperanzas. Siempre las cosas van para mal camino. Vamos a ver el primero, que es cuando falta la enseñanza. La madre, primero en la historia, ¿quién era?
Eva.
Y no hay tanto que sabemos acerca de la madre de Caín y Abel, pero vamos a ver una reacción cuando él nació. Vamos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 y miramos al versículo 1. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Bueno, no sabemos tanto el significado del nombre de Caín, solo que su nombre significa posesión. Eso es lo que quiere decir. Encontramos el nacimiento de Abel, que el nombre de Abel quiere decir soplo o respiro. Sin duda, Eva tenía grandes esperanzas por sus hijos. Ella no quiso por uno de estar matando el otro, yo estoy seguro. Pero no sabemos lo que Eva enseñó a sus hijos. No sabemos. Pero podemos ver los resultados en la conducta de Caín. Caín rehusó creer, o nunca era enseñado bien, no sabemos. Pero, sin embargo, todo se centra alrededor de la sangre. Él no entendió. Caín falló en observar la importancia de la sangre. ¿Por qué Abel reconoció la importancia de la sangre y Caín no? ¿Por qué? No sabemos. Caín representa la persona que busca salvarse por medio de sus obras. Hay muchas madres que esperan que sus hijos son salvos. Pueden decir, mi hijo está estudiando. Pueden decir, pero el estudio no es malo, eso no es malo. Pero, ¿dónde está la sangre de Cristo en esta vida? ¿Dónde está? Yo les doy ese reto en esta mañana. Pueden decir, mi hijo o hija tiene una buena carrera y gana buena plata. Pero, otra vez, su vida agrada al Señor. ¿Dónde está la sangre de Cristo en la vida de esta persona? Pero sin la sangre de Cristo, vamos a ver, Caín no observó la importancia de la sangre. Él no observó esa importancia. Así mató a su hermano por no observar que la vida está en la sangre. Él no estuvo dando cuenta, él no estuvo consciente de este hecho. Así no entendió que la vida termina aquí y la muerte nos lleva al juicio. Él obviamente no entendió eso. Pero Jesucristo habló en contra de esta clase de religión. Miramos en Mateo 23. Mateo 23. Mateo 23, los versículos 24 al 25. Que dice la Biblia aquí, 24 y 25, que dicen: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Aquí está hablando de una persona que no está cambiada por la gracia de Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo. Una persona que tiene su religión, pero no tiene una relación con el Creador del mundo, que no conoce a Jesucristo. Otra madre que podemos considerar, que ya ha estado en las noticias mucho, que nosotros compadecemos con ella, es la madre de Luis Colmenares, que hemos leído mucho en la noticia. Y podemos hablar de muchas otras madres así. Pero hay unos que piensan que todo está bien con sus hijos cuando no es. Piensan que ya está en buena compañía. Uno debe enseñar a sus hijos para tener la clase correcta de compañeros. Si no observa eso en el hogar, si no comienzan eso cuando los niños son pequeños, hay del día cuando ellos comienzan a hacer decisiones. Hay del día cuando ellos quieren salir. Van a decir, no hay problema, todo está bien. Mamá, confía en mí. Yo conozco a mis amigos. No confía, madre. No confía, padre. Porque hay madres que así esperan que sus hijos regresen, como esa madre de Sísera, pero no van a regresar. Nunca, jamás, jamás van a regresar. Madres y padres lloran por sus hijos, deben llorar por sus hijos mientras que ellos viven. Enséñales el temor del Señor. Enséñales de honrar a sus padres. Enséñales de leer la Biblia. Enséñales a orar. Enséñales a amar la casa del Señor y el hombre de Dios. Enséñales. No comience de hablar mal de esas cosas en el hogar y esperar que sus hijos van a tener el temor del Señor. No van a tenerlo. El dolor nunca sería tan fuerte si uno da las bases y fundamentos de la Biblia a sus hijos. Pero uno sabe que ha fallado si el hijo sale y comienza a hacer malas decisiones y la madre o el padre comienza a decir: ojalá que yo hubiese enseñado a mis hijos. Ojalá que yo hubiese tomado el tiempo para llevarles a la Biblia, para llevarles a la iglesia, para enseñarles el temor al Señor, del Señor. Pero no, cuando ya están muertos, es demasiado tarde. Hay muchos hijos e hijas que sus vidas han sido cambiadas por escuchar a una madre que lloró derramando sus lágrimas al Señor por ellos. Yo he escuchado a muchas historias de personas quizás en la marina o otro sitio que la mamá por años ha llorado, pero el Señor le salvó en el tiempo correcto. Es mejor llorar así en lugar de llorar en lamento cuando no hay esperanza después de la muerte. Derrame sus lágrimas mientras que sus hijos son vivos. Muestra ese amor para sus hijos en enseñarles las cosas del Señor. Uno puede decir, bueno, no es un muchacho o una muchacha tan mala. Pero una persona no tiene que ser tan mala para ir al infierno. Solo tiene que morir sin Cristo. Eso es lo único que tiene que hacer. Bueno, hemos ya visto cuando hay la falta de enseñanza. Vamos a ver otra cosa rápidamente, que es cuando hay la falta de un buen ejemplo. Miramos la madre de Sísera. Uno no puede guiar a una persona en lo correcto si no anda con Dios. Eso es lo que vemos en lo que miramos en Mateo, que uno que es una guía ciega a los ciegos. Cuando uno no tiene la dirección, cuando uno no sabe su norte, dónde va en la vida, uno no puede guiar a otra persona. Obviamente la madre de Sísera tenía otra religión. ¿Cómo podemos saber eso? El nombre de Sísera quiere decir siervo de Ra. Cuando miramos eso, yo no encuentro el nombre de Ra en la Biblia, pero yo encuentro este nombre en una enciclopedia. Quiere decir el dios del sol de los egipcios. Era un dios de los egipcios. Ra era el dios que era el padre de los otros dioses y así era el dios más importante de los egipcios. Encontramos otra madre en la Biblia que no conoció a Dios en Mateo 14. Mateo 14. Versículos 6 al 8, que dice: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Una madre mala, una madre perversa, una madre que odiaba las cosas de Dios, enseñando eso a sus hijos. Y déjame decirles eso, madres, yo digo eso con mucho amor, pero un hija un día va a decir: ah, yo quiero ir a una fiesta, yo quiero ir allá a un baile. Recuerda, el baile fue asociado con la muerte de Juan el Bautista. Cuando hay un baile, cuando las parejas van a un baile, cuando son personas casadas, hay mujeres que se bailan con personas que no son sus esposos. Hay hombres que ellos bailan con mujeres que no son sus esposas. Encontramos el baile fue asociado cuando Moisés estuvo en el monte y cuando Aarón hizo el becerro de oro estuvieron bailando. ¿Sí? Entonces encontramos un baile que obviamente no tiene nada de ver con Dios. Este baile no tenía nada de ver con Dios. Cuidado donde permiten sus hijos de ir a una fiesta. No solamente debe conocer a sus compañeros, debe saber qué clase de ambiente en que van a estar. Porque pueden darles emborracharles, pueden darles una barundanga. ¿Y cuántas muchachas han sido violadas? ¿Cuántas muchachas han salido embarazadas por esa clase de comportamiento? Madres, ama a sus hijas, ama a sus hijos. No termina con esa clase de cosas en su familia. Previene esas cosas por seguir los preceptos y consejos de Dios. Y aquí encontramos en esta mujer que guió a su hija tan mala, que igual a la madre de Sísera, solamente pudo guiar a su hija no mal, porque no conoció a Dios, no conoció los caminos de Dios. Es suficiente cuando la madre anda mal, pero sin embargo es peor cuando una madre transmite estas cosas a sus hijos. Amén. Es peor. Qué terrible si una madre hace errores, pero cuando enseña a sus hijos de seguir esos malos caminos, si sea padre o sea madre, yo creo que hay un juicio especial que espera de Dios. ¿Qué creen ustedes? Sin embargo, no puede traer ninguna bendición de Dios así. Creo que la cosa más triste que unas personas en el infierno van a experimentar es cuando sus hijos o hijas les señalan como ellos son los culpables por haberles enseñado el camino al infierno. Oh, pero papá, tú me prometiste. Papá, mamá, tú me dijiste que estuvo bien. Me diste permiso. Cuando yo estuve rogándote, cuando yo estuve pidiéndote eso, tú te rendiste y me dijiste, vaya. Y así las personas mueren sin Cristo y van al infierno. Pero eso debe ser triste cuando un hijo o una hija puede decir, por tu culpa yo estoy aquí. Por tu culpa, porque no me llevaste a la iglesia. Porque no me enseñaste las cosas del Señor. Porque el ejemplo que yo seguí en ti es terrible, ¿no? Pero odiar a las cosas de Dios y sus hijos van a aprender de hacer lo mismo. Si no tiene deseo para leer la Biblia, no espera que sus hijos van a leer la Biblia. Si no tiene deseo para orar y nunca ore y muestra ese ejemplo a sus hijos, no espera que sus hijos van a aprender de orar. Si no va a la iglesia, si no ama la predicación, no ama el hombre de Dios, no ama la casa del Señor, no espera que sus hijos van a tener ese hábito. Quizás por un milagro de la misericordia de Dios van a ir para otro camino, porque eso pasa en las vidas de unas personas. Pero créeme, por su ejemplo no va a ser. Por un mal ejemplo va a ser muy difícil para sus hijos. Entonces, cuando uno critica al pastor, cuando uno critica a la iglesia, los hijos van a aprender de hacer lo mismo. Van a hacer lo mismo. Entonces, tengo un chiste, ¿no? Que una vez había una familia que había invitado el pastor para comer. Y llegó el pastor y estuvo hablando con ese muchacho. Ah, ¿qué vamos a tener para comer? Ah, vamos a comer pavo hoy. Y el pastor le preguntó a ese muchacho, ¿cómo sabe que vamos a tener pavo hoy? Es porque papá dijo a la mamá que vamos a tener el pavo viejo hoy para comer con nosotros. Entonces sabemos que si uno enseña eso a sus hijos, los otros, por su ejemplo, ellos van a captar eso. Las madres en la sociedad de hoy, miramos unos que aún son cristianos. Sabemos que en Mateo 20, vamos a ver eso rapidito, en el libro de Mateo 20, encontramos un ejemplo de una madre que apoyó a sus hijos en su ambición. En Mateo 20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrando ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Saben lo que muchos quieren? Posición. Quieren mandar, quieren tener una autoridad. Pero ¿qué es la cosa que Jesucristo enseñó? sea humilde, sea un siervo. Sea una persona que honra a Dios, y si tú honras a Dios, Dios va a honrarte a ti.
Amén.
Eso es lo que él estuvo diciendo. El problema hoy en día es que en muchos hogares el niñero es el televisor. El televisor te enseña que no puedes ser feliz si no tienes esto o aquello. Cuando vienen los comerciales, el televisor te enseña de ser egoísta. El televisor te enseña de endeudarse, de usar las tarjetas plásticas, el crédito, porque tú necesitas eso. El televisor te enseña, perdóname, enseña a sus hijos también para burlarse de las cosas de Dios. Tú no puedes permitir que el mundo por medio del televisor o otra cosa, el internet, lo que sea, domine las vidas de las personas de tu familia. Pero nota cómo las familias están gastando su plata. Uno compra el televisor con la pantalla más grande. Compra todo ese de servicio de cable que tiene todos los canales de cable para mirar. Y compra hasta un televisor grande en 3D. Así son sus inversiones que compran. Las madres miran las novelas y aprenden del mundo, aún los hombres. Casi todas las novelas tienen a alguien enojado. ¡Ah, están peleando, están ya! ¿Sí? ¿Qué va a aprender? Va a aprender cómo pelear, ¿no? Cuando uno está leyendo eso o mirando eso. Casi todas las novelas tienen a alguien gritando y peleando. Violencia está enseñando esas cosas. Casi todas las novelas tienen algo del sexo ilícito. Casi todos. Si somos lo que comemos físicamente, ¿ustedes han escuchado este dicho que somos lo que comemos? Ok, entonces aplicamos eso al lado espiritual. ¿Qué pasa cuando consumimos la basura espiritual de las novelas y las cosas del televisor? No es alimentarnos bien espiritualmente, es algo que va en contra de la palabra de Dios. Así es como el mundo sin Cristo vive. Y si un cristiano se convierte en esa clase de cristiano, nadie va a saber que es diferente que el mundo afuera. Debemos enseñar a nuestros hijos que tenemos Cristo en nuestros hogares.
Amén.
Que Él es el uno, que todo centra alrededor de Cristo. Que nuestros hogares son cristocéntricos y nuestra regla de fe y práctica es la Biblia. Entonces eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Eso es importante, que enseñamos eso en los hogares. Sabemos que hay jóvenes que no aman a la iglesia por el mal ejemplo de su madre o de su padre. Yo repito eso. Sabemos que hay jóvenes que no aman a la iglesia por el mal ejemplo de su madre o de su padre. Padres y madres no deben solamente mandar sus hijos a la iglesia, deben acompañarles a la iglesia. Deben de levantarse. Pero miramos la madre que vive por el Señor. En 2 de Timoteo 2.15, en 2 de Timoteo 2.15, encontramos la diferencia que una madre puede hacer si vive por el Señor. En versículo 15 de 2 de Timoteo 2, encontramos, quizás eso no es 2 de Timoteo, ¿no? Pero, sí, 1 de Timoteo. Bueno, estuvo hablando de la madre y de la abuela de Timoteo. Yo estuve buscando eso, pero nosotros sabemos que estuvo hablando de la madre y en la abuela, que estuvo esa fe en ellos, que ellos eran esos ejemplos. Podemos ver que la abuela de Timoteo era un ejemplo para la madre de Timoteo, y luego las dos personas, la madre y también la mamá, ellos tuvieron esta influencia en la vida de Timoteo. Pero yo escuché una canción que no he escuchado mucho tiempo, pero en inglés dice, "If I could hear my mother pray again." Y quiere decir, si yo pudiera escuchar a mi madre orar otra vez. El ejemplo de una madre que es una persona piadosa. En 1 de Timoteo 5:14, encontramos algo que dice aquí. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, creen hijos. ¿Qué dice la próxima?
Gobiernen
su casa. Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Bueno, no es solamente el hombre que gobierna la casa. ¿Ustedes creen que solamente el hombre gobierna la casa? No, él es la autoridad sobre la familia. Pero la mujer tiene que trabajar, la madre, en también gobernar la casa. No de gobernar sin el hombre, yo no estoy diciendo eso. Pero el hombre necesita su ayuda idónea. Necesita eso para delegar las cosas a ella que vienen de Dios. Bueno, la madre debe enseñar a sus hijos acerca del Señor Jesucristo y de la Biblia. Quizás yo tengo este versículo correcto. En 2 Timoteo 3:15, quizás es el uno que yo quise buscar antes. 2 Timoteo 3:15, que dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que deben hacer mujeres, madres? Enseñar la Biblia a sus hijos. Enséñales canciones de la Biblia. La Biblia es el libro de mi Dios. Canta con sus hijos. Enséñales estas cosas. Eso es lo que agrada a Dios. Si quieres tener un hogar fuerte, si quieres tener un matrimonio que Dios puede bendecir, busca las cosas de Dios en el hogar. Una mujer así glorifica y honra a Dios estando en su casa. Nota lo que una de las cosas que están asociadas con esa canción que yo también escuché, si yo pudiera escuchar a mi madre orar otra vez. Efesios 5:10. En el libro de Efesios 5, capítulo 5 y versículo 10. No hay servicio en esta noche, hermanos, no se preocupen. En Efesios 5 y versículo 10, que dicen, comprobando lo que es agradable al Señor. Pero lo que encontramos esto es que también dice que debemos cantar en nuestros corazones haciendo melodía a Dios. Entonces, debemos tener eso de salmos y himnos espirituales. Y la mujer que es una persona está comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Sabe lo que hace? En lugar de estar quejándose por tanto trabajo que tiene, está allá cantando al Señor, haciendo melodía en su corazón. Y uno escucha a una madre haciendo eso. Y también, él sabe cómo hablar en su casa y afuera de su casa. En Proverbios 31 encontramos eso. Proverbios capítulo 31, versículo 26. 31, versículo 26, que dice, abre su boca, ¿cómo? Con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Es una persona. Ella tiene sabiduría que viene de lo alto. Y nota otra cosa que dice versículo 28. Dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. ¿Por qué? Porque es una mujer que está controlada por Dios. Es una mujer que sabe dónde va en la vida. Uno que sabe qué de hacer con su vida porque recibe esas instrucciones de Dios. Y también recibe eso de sus hijos y de su esposo. Y también ella es una persona que piensa en la eternidad. En Salmos 145 y versículo 4. Salmos 145 y versículo 4. Que dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Entonces, perdóname, yo quise decir el versículo 4. Dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. ¿Sabe lo que pasó en la vida de Timoteo? La abuela recibió al Señor. Era una influencia para la mamá de recibir al Señor. ¿Y sabe qué? Esa influencia extendió hasta Timoteo. ¿Por qué? Porque la enseñanza estuvo allí, el buen ejemplo estuvo allí. Y eso es lo que resulta cuando personas viven por el Señor. Pero créeme, madres, créeme, padres, si no van a vivir por el Señor, no espera que un día alguien va a obrar un mágico que va a cambiar todo. Eso no ocurre. Es un proceso de sembrar y cosechar. Necesitamos sembrar para la cosecha mañana. Tenemos que preparar esta próxima generación para conocer al Señor y para servirle. Y bueno, yo he comenzado con decir que cuando hay falta de la enseñanza y cuando hay falta del buen ejemplo, fallan las esperanzas. Miramos la madre de Sísera. Qué triste de una madre. Aquí es una madre acostumbrada a tener victoria en su vida. Es una madre que fue acostumbrada de tener los despojos de la guerra. Que alguien que llegó a la casa, aquí está la plata. ¿Sí? Una persona que dándole cosas materiales, pero no las cosas del Señor. Ese fue el hijo que encontramos que llevó eso, Sísera. Pero ella está acostumbrada a tener una celebración. Vamos a celebrar, vamos a tener fiesta. Vamos a celebrar nuestra buena fortuna. Pero esta vez, Dios ha llevado a su hijo. Esta vez, el hijo no llega. Esta vez, el hijo está llevado al juicio de Dios. Donde ni madre, ni padre, ni hermano, ni nadie más puede ayudarle. Porque cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de sí. Y si no preparamos nuestros hijos para ese día, un día, puede ser en el infierno, espero que no, pero los niños, los hijos van a señalar por tu causa, por tu culpa, yo estoy aquí. Ojalá que no sea así. Pero, y aún peor, este hombre Sísera murió un amigo a Dios y un enemigo al pueblo de Dios. Podemos considerar, como yo he mencionado otra vez antes, perdón, la madre de los terroristas que estuvieron allá en Boston. Está confirmado por las conversaciones telefónicas que ella les había hablado de yihad, la guerra santa que llaman esos los musulmanes. Sin duda compartió el odio que los jóvenes vivieron, que los hijos vivieron. Es fácil, hermanos, odiar. Pero cuando Cristo vive en el creyente, es fácil amar y perdonar. Esa es la diferencia. Yo he escuchado de una persona en la cárcel que dijo, bueno, la diferencia entre tu religión, que es de musulmán, es que tú dices que tú quieres ir al cielo, pero por eso tú tienes que matarme a mí. Pero lo que yo creo, que es de mi Dios, el Dios verdadero, que dice que Él murió por ti y yo debo dar mi vida para otros. Y eso es la verdadera religión y lo que Dios manda de sus hijos. Pero en este caso de los que pusieron esas bombas allá en Boston, ella todavía les defiende. Todavía dicen que es el amor equivocado de una madre. Una madre guiada mal por las cosas del mundo y las cosas del diablo. Uno no puede amar a una persona encima de lo que es correcto ante el Señor. Oh, pero yo amo a mi hijo, yo amo a mi hija. Quizás en una manera humanamente. Pero cuando uno ama a sus hijos en una manera divinamente, es de frente. Miramos en 2 Corintios 13:8. 2 Corintios 13:8. Que dice, pero nada podemos contra de la verdad, sino por la verdad. Si uno va en contra de la verdad, se pone en contra de Dios. Y debemos conocer lo que dice la Biblia y debemos practicar lo que dice la Biblia, porque Dios va a juzgarnos. Lucas 14:26. En el libro de Lucas, capítulo 14:26. En el versículo 26, que dice, si alguno viene a mí y no aborrece, que quiere decir en este sentido de amar menos, a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tristemente vivimos en una sociedad que está llena de mariología. Hay mucho paganismo en ese tiempo del Día de las Madres. ¿Por qué? Porque ellos ponen la Virgen María, pueden poner otra mujer como esta Madre Laura, como una persona que uno debe orar, rezar a ella. Pero la Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo, que es el Señor Jesucristo. No podemos elevar a ninguna persona para ser un Dios. Ninguna persona. No podemos. Entonces tenemos que ver que tenemos que amar a Dios encima de todas las personas. Y tenemos que poner todas las cosas en su orden. Bueno, en conclusión, yo estuve leyendo anoche algo que recientemente pasó. Fue publicado en abril, en el tarde en el mes de abril, esa historia, que yo ni sabía nada de esa historia. Estuvo en inglés en los Estados Unidos. Pero un madre que rescató a su hijo en el país de Egipto. Parece que el padre contrató matrimonio para tener una visa a los Estados Unidos. El papá, que es musulmán, dijo a su esposa que quiso por su hijo visitar a la abuela que estuvo al punto de morir. Eso es cuando había guerra y muchas cosas muy feas allá en Egipto. En el 1 de agosto de 2011, dejó a la madre y su hermana, la hermana de la madre, quiere decir, en un sitio aislado para raptar al muchacho. Llevó al muchacho. El padre les engañó y esforzó a su hijo ser un musulmán. Luego ella, gastando más que $100,000, hizo un plan para rescatar al niño, el hijo. Se disfrazó como una musulmana y buscaba a su hijo. Ella tenía tapada la cabeza completamente, solamente salió su nariz, su boca, sus ojos. Solo el niño había reconocido a su mamá por la mirada de sus ojos. Ella tenía ojos azules. Pero las madres, yo quiero darles ese reto. Miren a los ojos de sus hijos, a sus hijas. Diles que quiere lo mejor por ellos, pero háblales del Señor. No les deja quedarse sin un conocimiento del Señor. Enséñales acerca del Señor. Y viven un buen ejemplo delante de ellos. Deles la verdad y la esperanza verdadera de una vida con una relación con un Salvador personal. Con una persona que puede llevarles al cielo. Madres, hay algo que es peor que un secuestro. Hemos estudiado, hemos escuchado historias horribles en las noticias en este día, estos días. Pero es peor que un abuso que puede pasar a sus hijos. Eso es ir al infierno, donde no hay segunda oportunidad, donde no hay compasión. Es la vida sin esperanza que es la vida sin Dios. Debemos pensar, madres, ¿son salvos sus hijos? De verdad, están viviendo por el Señor. Entonces deben, madres, luchar por la salvación de sus hijos y por la santidad de sus hogares. Vamos a ponernos de pie.